to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Jimmy Guerra, ¿cómo estás, Jimmy?
Bueno, muy bien.
Oh, bien. ¿Qué tal llevas todos los casos que tenemos así entre manos?
Bien, todos controlados.
Todos controlados,
todo,
sí.
Lo tengo todo judicializado.
Los jueces, tal, no sé qué, todo.
Todo,
esto,
todo,
vale,
todo, todo controlado. Tu pregunta que...
No, vale. Yo te encargo a ti que lo estudies.
Bien,
porque,
ya está.
De aquí hay cada cosa. Bueno, Kepa Rakakoetxea, ¿cómo estás, Kepa?
Muy bien.
Sí, tú vienes con carta de lonchero también, ¿no?
Yo sí. Pero con carta de lonchero y con
y vas a,
carta
y vas, de a crearme, y vas a crearme un lío.
Sí,
un lío,
la carta de despido.
Vas a crearme un lío, ya. Bueno. Ramón Cisterna, ¿cómo estás, Ramón?
Oye,
qué buena noticia, el trasplante 5.000.
Ah, sí, hombre, ya lo creo. Siempre ha sido Euskadi pionera en el tema de trasplantes, especialmente de riñón, pero no es el único, y realmente 5.000 es una cifra que por eso seguimos siendo pioneros, ¿no? Ese es un mérito propio, no solamente de Osakidecha, sino fundamentalmente también del servicio que ha propiciado los nefrólogos, el equipo, ¿no?, de trasplantes, nefrólogos, urólogos, cirujanos en general, hematólogos, laboratorio, etcétera, etcétera. Es todo un equipo que está funcionando perfectamente y además es lo que es lo exigible, que no se centralice solamente en una persona, en un grupo y tal y cual. Es todo un equipo multidisciplinar que funciona perfectamente coordinado y que esa es la base del éxito. Aparte de, bueno, pues esa sensación de donaciones, en donde pues también a nivel estatal y a nivel también de País Vasco, pues tenemos una buena representación en cuanto a donaciones se refiere. Todo eso ha hecho que precisamente, bueno, pues estemos ahí colocados dentro de las primeras posiciones en cuanto al éxito que supone un trasplante. Insisto, el tema de la coordinación entre servicios multidisciplinares, si no, muy difícil.
Bueno, el único, bueno, ¿y el resto de la sección de trasplante también funcionan bien? ¿Otros trasplantes?
Sí, el hepático funciona perfectamente, o sea que también es otro de las consideraciones. Lo que pasa es que el trasplante de riñón es el trasplante que más motivación existe y sobre todo que más antigüedad tiene, ¿no? Porque los primeros trasplantes que se hicieron siempre han sido los, y la nefrología en nuestro país ha sido siempre un adelantado. Bueno, desde tiempos inmemorables, o sea que Cruces se convirtió precisamente en pionera de esta situación y sigue siendo.
Bueno, pues este es es una buena noticia, ¿no?
Sí. Espléndido. Pues
porque siempre me dicen a mí, nunca sacas buenas noticias.
No, pues esta es una noticia espléndida. Y además el éxito en cuanto a trasplantes se refiere es elevadísimo, con lo cual pues lo tenemos todo, prácticamente.
Pues bueno, ahora voy para la parte mala.
Bueno, voy a ¿qué le vamos a hacer?
No, lo digo porque ayer venían de nuevo las cifras del 42% de temporalidad en el gobierno vasco. Claro.
Inasumible.
Es que dices, a ver, hay que llegar al 8% según dice Europa. Es que para llegar al 8%, vamos,
¿qué vas a hacer?
O sacas la motosierra de Milei o empiezas mañana a firmar contratos. Ya me contarás.
Se ha ido de las manos. Este es un tema de esos que se deja ahí. Bueno, ya se arreglará. Y al final, 42% de temporalidad. Es algo inasumible. Es decir, las cosas no pueden funcionar con esa tasa de temporalidad tan alta. ¿Cuál va a ser el compromiso y la implicación del personal hacia lo que está trabajando, lo que está haciendo? Menos.
La temporalidad lo que te lleva es a una falta, como dices tú, de compromiso y claro, a una falta de ilusión, ¿no?
Que no sé yo dónde estaré, porque además no solamente es la temporalidad, sino la rotación entre temporales, porque conforme se van ocupando alguno de los puestos que estabas tú ocupando temporalmente, saltas a otro
sitio.
Alguno
pensará que cuanto más temporal, pues sigues estando ahí agarrado, ¿no? Estás agarrado y sin embargo, cuando consigues la fijeza, pues igual te da por otras cosas. Aquí hay para todos los gustos.
Bueno, pero realmente Jimmy,
de temporalidad, no, sí.
Pero uno analiza,
a ver, es verdad, digo.
A ver, es verdad.
Yo he trabajado de temporal, yo he sido eventual.
Sí,
eventual,
es lo mismo.
Estudiando periodismo, yo era eventual en Fagor, haciendo frigoríficos en Mondragón. Yo era eventual.
Bueno, pues tampoco te importaba mucho.
No, pero bueno.
Digo, porque no era tu futuro, no era quedarte ahí en la cooperativa.
Pues lo mismo, si hubieran hecho director general de marketing, igual sí.
Ya, bueno, vale,
y te sacan de la mano directa del taller y te suben arriba igual, sí.
Pero lo que no es de recibo ya no solamente es la tasa tan elevada de temporalidad, sino los años de temporalidad. Hay gente que lleva 30 sí. años de temporalidad, pero
hay,
bueno.
Yo creo que hay sectores
ahora
que
ya diles que tienen que hacer otra oposición.
Creo, Ramón, que hay sectores donde hay si realmente clama al cielo.
Absolutamente, absolutamente.
Pero bueno, hay otros que... A mí ya me gustaría que hubiese mucho ertzaina eventual.
Vale.
¿Ertzainas eventuales?
Sí.
¿Qué nombre?
¡A prueba!
¿Pero cómo vas a tener ertzainas eventuales?
Pues sales de la academia y estás 2 o 3 añitos eventual, hasta ver por dónde va la cosa.
Bueno, en teoría están todos así durante un año.
Bueno, algo menos.
Un poco menos, ¿no? Algo pero están menos. Así, están a prueba.
¿Y qué bien funcionan?
Están a prueba.
Luego...
¿Y quién es el que dice
yo no voy a decir
quién se
nada,
queda, quién se queda y quién se va?
Yo no digo nada, pero bueno...
No, una vez de que pasas el test del psicólogo o la psicóloga ya eres casi de facto ertzaina.
Bueno, pero a ver, en estos momentos en la Administración Pública Vasca a primero de enero había 149.000 personas trabajando. Claro, luego ya hay que ver los que están con contrato, los que no están...
Sí,
los...
No, que hay, yo lo decía en plan jocoso, pero hay críticas, sí, aberraciones.
Hombre, es que hay gente, a ver, yo sé, y que lo haga la Administración, a mí hay cosas que me han contado en muchas ocasiones, y que lo haga la Administración me parecía que era, vamos, insultante, eso de que te den la baja un viernes para luego darte una alta el lunes, sí, y que te lo haga la Administración, mal que te lo haga una empresa, pero que te lo haga una Administración...
Así.
Ya es para, vamos.
Y más como comentaba Ramón, ¿no? Que te cambian de sitio, de destino o de tarea, que es lo peor.
Sí, sí, no, pero bueno. Ahora, ¿qué ocurre? Pues que hay que bajar la temporalidad porque no hay más remedio.
No, es
que en el conjunto del Estado, por ejemplo, se están haciendo unas bajas relevantes, ¿eh?
No, aquí
estamos a la cola de todo eso. Yo creo que tenemos un problema muy grave. Porque esto no se hace de la noche a la mañana. Es que presentaban una OPE de 4.000 el otro día, hablábamos ayer de 4.000, pero, a ver, es 4.000 para los próximos 2 años, del 25 al 27.
Sí.
Se van a jubilar más. Que se van a jubilar más de 4.000.
Pero eso es lápiz y goma de borrar. Pero si eso ya se sabe con antelación. Eso ya se sabe con antelación. Si es lo que ha pasado también en Sanidad, en Osakidecha, vamos, en todos los servicios asistenciales, que es lo que está ocurriendo. Sabías perfectamente cuál era el número de profesionales que se iban a jubilar en los próximos 5 años.
Es que tenemos un baby boom ahora que se va a jubilar. Los del baby boom nos vamos a jubilar.
Ya. Pues, y todo eso no se puede prever.
Me cago que se puede prever.
Pues ya está.
Pero no se ha hecho.
No se ha hecho, pues.
O no se ha querido hacer.
Ya, pero porque nadie quiere comprometer los elementos presupuestarios, ¿no? Es que para esto el presupuesto nos llega hasta aquí, no sé quién. Pues haga una ampliación de presupuesto para abordar este tema que es sustancial. No hace muchos años, en una de las comunidades, el 20% de los jefes de servicio de asistenciales eran interinos todos, y algunos eventuales. ¿Cómo puede ser eso? Al final tuvieron que reorganizar la estructura y aceptar que esos 20 jefes de servicio, o el 20% de los jefes de servicio, lo que fuera, tenían que ser fijos después de tantos años, ¿no?
Mira, yo comprendo que
Perdona que te interrumpa, sí, porque este es un tema que da mucho de sí, ¿no? El tema de las OPEs, y yo por lo que conozco el tema de las OPEs en sanidad. El modelo de promoción, el modelo de adjudicación de plazas, etcétera, etcétera, tiene que cambiar. Tiene que cambiar, porque el modelo actual nos conduce precisamente a esta situación. Estas OPEs que se están haciendo de la manera que se están haciendo, yo creo que necesita una revisión muy profunda para tratar de que los profesionales que tienen una buena formación, asegurada por un proceso de formación como es el MIR, pues accedan en todas las condiciones y tal y cual, con unos mínimos, evidentemente, a puestos claves, a puestos fijos dentro de la asistencia sanitaria. Y no me parece que el modelo actual, esté en concordancia con esto que acabo de decir, ¿no? Hay que favorecer el ingreso de las personas que tienen ya acreditada una formación. Pasa con la Ertzaintza, en cuanto acaban la academia, ping-pong, a trabajar. Y aquí, pues debería de ser, no digo que exactamente igual, pero muy parecido. Acreditas una formación, otra cosa es que no hubiese una formación reglada y sistematizada como es el caso de los MIR. Pero estando los MIR, que tienen una acreditación ya establecida con unas tasas de éxito espeluznantes, enormes, pues qué necesidad hay de establecer al cabo de algunos años otra prueba más para ver si la idoneidad y no sé qué. Yo entiendo que tiene que haber una especie de control, pero desde luego no con el sistema actual, no con la forma que se está haciendo ahora.
Bueno, a ver, hay oposiciones en las que tardan 3 años en resolver.
No, además, eso además.
3 años.
Eso además.
Claro,
pero sí, no hay derecho.
Pero es que
no...
te puedes encontrar, y ha pasado, que ha habido oposiciones en medio. Antes de resolver y saber si tienes
sí,
plaza,
tienes que volver a presentar.
Y ahora de quién sí, me presento yo.
Sí, sí. Bueno, pues todas esas son aberraciones de un sistema que no se ha querido acometer en profundidad y que es necesario y urgentemente establecerlo. Si consideramos que la asistencia pública, la asistencia sanitaria pública, tiene que ser controlada, de calidad y sobre todo sostenible, tenemos que empezar por ahí. Por fidelizar al personal sanitario, precisamente en sus puestos relevantes y sobre todo en el caso de los médicos, yo creo que es fragante, porque ya hay un control sobre sus esquemas de formación.
Sí, médicos, bueno, enfermeras también.
Bueno, enfermeras igual.
Tienen ley, etcétera,
exacto,
tal.
Exacto,
sí,
que ya hay un sistema de control en su formación, es decir, no es cualquiera. Ahora, si viene alguien o vienen gente... Que no han establecido ese sistema de formación como el que tenemos aquí tal y cual, pues entonces entiendo que se puede hacer algunas pruebas distintas. Pero en general, lo que tienen que hacer es coger a estas personas y meterlas dentro ya con una de esas condiciones que si se quiere se puede decir, bueno, pues a los 4 o 5 años revisamos su papel que ha tenido en el tal y con el impacto, que eso es fácil de comprobar y ya está. Pero oiga, acceda directamente.
Sí, bueno, hablamos no solamente del gobierno vasco y de Sanidad,
no,
hablamos de toda
general,
la administración en general, diputaciones, etcétera, y es donde llega el 41,9%, que es cierto que se ha reducido un poco, pero un poco.
Ahora, el tema de la sanidad es evidente, pero es que los médicos y las enfermeras y los enfermeros y las doctoras se examinan todos los días.
Sí, sí.
Es que no tiene sentido, eso está claro. Yo en lo otro realmente, en otro tipo de puestos de la administración y de la función pública, pues no lo veo mal que haya una serie de... O sea, lo que yo no veo es que apruebo una oposición y de por vida los siguientes 45 años estoy atado a una silla... sin más, o sea, yo lo siento en el alma. Yo a mí, aquí el resto, todo el mundo en su trabajo tiene que examinarse cada día. Y entonces yo creo que, bueno, pues que no está de más hacer un chequeo y ver cómo está esa salud de otra acción pública.
No,
yo no lo digo por sanidad, es evidente, es lo más fácil de determinar, ¿no? Esto solamente hay que verlo cuando tú entras a un hospital o a un ambulatorio.
No.
Pero ahí no, otra cosa es cuando entras a otro tipo de dependencias de acción pública. Yo creo que ahí
hacemos un pequeño paréntesis.
Son dos estadios diferentes.
Y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Semanas de descanso en Suite Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Además, premiaremos tu compra con una sorpresa muy especial. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro queremos celebrar la Navidad contigo y te proponemos ideas para regalar o regalarte un cambio de look. ¿Conoces los nuevos colores de lentes de Xilor? Son lentes fotocromáticas que cambian el color con la luz. Rosas, azules, lilas, colores actuales. Ahora con cheque y regalo de descuento. En Óptica Lázaro, en Madrid 8, Basauri, Sorionac. Pastelería Don Manuel nos mima desde hace 40 años con su buen hacer artesano, turrón, glorias, mazapanes, tartas, pastelitos, canapés y regalos de capricho. Visita Pastelería Don Manuel en Urquijo 39, también en la Plaza Campuzano y en Instagram. Endulzando Bilbao, 40 aniversario de Pastelería Don Manuel.
El vino y todas sus denominaciones de origen. Vinos Mendía nos propone su gran selección de vinos al mejor precio y directo a casa. Venta online en vinosmendía.com, donde verás también sus conservas artesanas. En el polígono Ugaldeguren de Zamudio, Vinos Mendía, venta al por mayor y a particulares. Brindemos. Sorionac.
Estudio Francia. Interiorismo, arquitectura, decoración y estilismo. Estudio Francia. Proyectos de obra, actividad y legislaciones. Informes técnicos y peritajes. Reforma integral. Dirección técnica de obra y coordinación de gremios. En calle Barrengoitia 7 local, junto al ambulatorio de Repelega, Portugalete. Estudio Francia. Agradece la confianza de sus clientes.
Bilbao Centro es mágico en Navidad.
Los escaparates lucen a tu paso. La iluminación navideña es pura fantasía. Las actividades más sorprendentes y los comercios de vanguardia te reciben. Bilbao Centro es Magic. Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco.
En la agricultura ecológica lo tenemos claro.
El sello ecológico es oficial y asegura que el alimento se ha producido con todo el cuidado.
Lo más sano y natural es que la verdura se cultive en la tierra y el ganado viva al aire libre. Esto es lo lógico, lo ecológico.
Quiero ofrecer a las próximas generaciones una tierra fértil y un futuro mejor, sin agroquímicos.
Si tú también lo tienes claro, consume alimentos ecológicos. Ecologikoa dena hobetzeko. Más información en ecolurra.eus. Anuncio financiado por el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco.
¿Quieres tener una referencia de pescado y marisco fresco de calidad y a unos precios asequibles de cara a las Navidades? En Anuska Arraindegia tienes la solución. En pleno centro de Bilbao, en Alameda Recalde, frente al Club Deportivo. Encarga tus pedidos y pásate por Anuska Arraindegia. En Alameda Recalde 29, teléfono 94-607-5213.
Lotería Las Viñas, más de 40 años repartiendo premios e ilusión. Esperemos que estas Navidades os demos también mucha suerte, como el año pasado con el quinto premio del Gordo y el cuarto premio en abril de este año. En Las Viñas 7 Santurchi, teléfono 94-483-0840 y en loterialasvinas.com. Reserva tu décimo ya. ¡Sorionak!
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia. Mira, el Pleno del Congreso que va a dar hoy luz verde a definitiva al proyecto de ley por el que se va a crear un nuevo impuesto mínimo para las empresas multinacionales, una norma que incluye parte de la reforma fiscal que quería el Gobierno. La duda si van a incluir también las enmiendas del PP de Junts que han introducido en el Senado. Bueno, al menos el gravamen energético parece que se va a prorrogar. Bueno, es que tiene que hacer Ilvanes el Gobierno de Madrid, ¿eh?
Para hoy, para todos, mañana, ¿eh? Porque realmente de hoy no va a salir absolutamente nada. Es una cosa mixta. Bueno, todo forma parte del guirigay que hay ahora mismo en la política española, ¿no? Y en el Congreso de los Diputados. Toda la política está cogida con pinzas, Sánchez no llega, Puigdemont está encantado con que esté todo tensionado y que se monte la película. La parte de Podemos, pues hacen un referéndum interno, con lo cual imposibilita cualquier tipo de negociación. Pues muy, muy complejo, muy embarullado. Un terreno donde pues el Partido Popular tiene claro que tiene muchas ganas de llegar, pero no encuentra el camino. Yo lo que no tengo tan claro, lo que fijo, el hombre anda ahí. Lo que no tengo tan claro es si llegado el momento él va a ser el candidato, pero bueno, igual se lo tiene que hacer mirar algún día de estos.
No
sé.
Recuerdo no hace...
Y en Navidad y eso.
No hace mucho tiempo hablando de la oposición, que la verdad es que no parece que no hay ni oposición ni nada, porque realmente eso no es hacer oposición. Sobre Feijóo, que decía, pero eso es que Pérez Reverte, y voy a citar quién lo dijo, porque es público, el señor Feijóo es que no asusta a nadie. Y yo creo, a raíz de lo que tú comentabas, Jimmy, que ya veremos a ver si va a ser ese el candidato o no, en teoría, ¿no? Y, en fin, pues es que es verdad, es que no asusta a nadie, si es que siempre es el mismo modelo, repetitivo, para todo.
Pero además, a ver, si
es que no pone una pizca de emoción en algo, a favor o en contra, pero...
Yo te voy a decir una cosa, yo no quisiera que pusieran pizcas de emoción, yo lo que quisiera que pusieran proyectos sobre la mesa.
Bueno, pues
es que en este momento,
no me vale lo de la corrupción solo.
Toda la política está centrada sobre personas,
claro.
No sobre proyectos. Entonces, el nivel es, bueno, pues...
A mí el nivel me parece muy
bajísimo.
Aparte de que ayer, por
y además,
ejemplo...
muy aburrido.
Ayer hubo una sesión de control de estas...
A bronca
horrendas,
diaria.
Horrendas. Pero yo comprendo que hay casos de corrupción, hay que seguirlos, que analizarlos y habrá que esperar. Como en todos los casos hay que esperar a cuáles son las resoluciones. Porque luego te puedes encontrar con temas que... pues esto es inesperado. ¿Cuál es el problema? Que el trabajo ya está hecho, ya está todo laminado, todo se ha llevado por delante. Y ahora a mí, pues claro que hay que seguir el caso de Ábalos, pero que lo sigan los tribunales. Pero no el Congreso de los Diputados.
A mí no me interesa.
El Congreso de los Diputados tendrá que hablar de la reforma fiscal, tendrá que hablar
de lo suyo, de lo suyo.
De la vivienda, de cómo van a resolver esto, cómo lo van a organizar con las comunidades autónomas, el problema de la migración del que hablaremos en un instante. Que no es fácil, es que...
Claro, es que los ciudadanos vivimos, nosotros queremos...
En otra cosa.
Queremos el día a día, a ver cómo está, o sea, queremos soluciones para los peatones, ¿no? O sea, no el estatus del político, que realmente es el de retroalimentar sus partidos para ir colocando... vamos a ver, agencias de colocación, y nosotros estamos alejados de todo eso. Yo, por lo demás, vamos a ver, este país tiene una fiscalía anticorrupción cuando la corrupción no existe en el Código Penal español. Porque si alguien me quiere llamar y decirme la corrupción, ¿en qué artículo está el Código Penal español? Que me lo cuenten. Pero yo soy graduado en criminología y no existe. ¿Qué existe? Existe el blanqueo, existe el cohecho, existe el fraude fiscal. Pero vamos a ver. Con lo cual vamos a ir ya aplicando la terminología correcta a las cosas. Eso por un lado. Y por otro... la mujer de Pedro Sánchez y la universidad. Oiga, pero por favor, pero es que este puede ser el debate nacional durante 3 meses, 4, 5 o 6. La golfería supuesta de Ábalos o no. Oiga, vamos a ver, señores del Partido Popular. Sentencia firme del Supremo, 29 condenados por Gürtel. No sé.
No, pero bueno,
sí,
independientemente de eso, realmente, si existe, a por ello.
Bien, ya está.
Y ya está. Y punto. Y en el tema de la universidad y tal y cual, yo, personalmente, sigo perplejo de que el rector de la Universidad Complutense siga ejerciendo su cargo después de todo esto, empezando por ahí. Luego ya...
Yo me he perdido ahí, ¿eh?
Sí, no, pero es muy claro.
Con la cátedra y con todo esto de esta señora...
Alguien autorizó en esas condiciones, alguien autorizó dentro de la universidad ese puesto para una persona que no reúne las mínimas condiciones exigibles para el resto.
Pues ya está.
Prevaricación.
Sí, lo que pasa que... A ver, es que luego también tenemos que analizar, porque las universidades, Ramón... Tienen capítulos que han llamado cátedras, que no son cátedras. Son simplemente unidades de negocio.
Perdona,
son
unidades de negocio. Que le llamen de otra manera.
Vale, pues bien. Pero
o sea, yo estoy indignado pero con ese tema.
No, pero te puedo decir, hombre, que tú ahora te vas a cualquiera de las universidades.
Y si
tú lo financias.
Y tienen unidades de negocio, vamos.
Por supuesto.
Si va mañana Radio Popular y pone... Mañana tenemos una cátedra de
todas las universidades están
ahí. Bueno, ¿qué ocurre?
Todas las universidades.
Eso no se ha regulado anteriormente. A mí, en el caso de esta señora, que precisamente llevaba trabajando en esto 6 años antes de que su marido fuera presidente del gobierno y ya tenía los contactos y tenía las relaciones porque ella lo hacía con el tercer sector y demás, dices, oiga, mire... ya resolverá, no sé si el juez Peinado no va a resolver nada,
no.
Porque esto va a pasar a otra instancia en algún momento,
seguro.
Y allí dirán, oiga, mira, esto es una tontería, que puede estar feo, puede estar lo que te dé la gana, Ramón, puede estar como te dé la gana, pero realmente delito no es, y aquí llevamos hablando de delitos, llevamos hablando
que
hasta Milei te viene y te suelta una perorata sobre la corrupción de la mujer del presidente.
Es que en un estado normal de derecho, los ciudadanos no tenemos por qué conocer los nombres y las vidas de los jueces, como conocemos.
No, es que es un peligro.
Es que, claro, es que pasan a ser de un protagonismo y el juez Peinado. Digo, oiga, pues, no sé, es que... No sé, a mí esto me resulta chocante, ¿eh? Que no sepamos quién está en la sala segunda del Tribunal Supremo.
Pero bueno, viene todo esto porque al final resulta que es la comidilla de todos los días, ¿no?
Pues a mí esto
y esto ha llegado ya a establecerse como un tema de coloquio más o menos universal dentro de la población, que al final no resuelve absolutamente nada, sino
pero
que
si
forma
se...
parte de esa historia que
esto
va rum, 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 pues ahí está, rum, rum, rum.
Sí,
rum,
es
rum,
un
rum.
sálvame político. Sí.
Pero a nivel cotidiano y a nivel de calle y a nivel de personas
Ramón, no puede ser que todos los miércoles en la comisión de seguimiento esta del gobierno, la preocupación de los políticos sea... Este me viene por aquí, ¿cómo lo voy a atizar? A mí no me hace ninguna
que no
gracia.
Se hace política en este
que
país.
No se hace
política de la que se tiene que hacer. Y está cada uno atento.
No hay pan para tanto chorizo. Esto lo repiten todos los días. Cuando no lo hace la Ayuso...
Eso es una historia...
Por lo menos los asesores que se ganen el sueldo. Porque esto es como cuando ella le ponía tweets a Doña Esperanza.
También. Claro.
Bueno, pues la verdad es que es una... Yo estoy desencantado, ¿eh? Con la política general en el Congreso de los Diputados, porque luego miras aquí, por ejemplo, en nuestro entorno, oye, y aquí hay acuerdos y de repente Euskal Herria Bildu
da
su visto bueno a los presupuestos en Vizcaya.
Por el PP,
O el PP te lo da en Donosti y dices, fíjate, bueno, vale,
modelo,
hay negociaciones.
Un modelo. Un modelo, a eso se tiene que dedicar la política, es eso, ver y tratar de salvar.
Pues, aunque sea estratégico, mira, igual.
Ver, pero eso, pero hay acuerdos.
Pero
Jimmy, ¿quién no hace...?
Todo tiene su aquel.
¿Quién no tiene una estrategia?
No, si
pero saca adelante las cosas,
si por eso
¿no?
te lo digo.
A mí me da exactamente igual que sea por táctica o por...
Sí. Pero adelante.
Y es muy sano cuando estás en política pretender gobernar, si yo eso lo entiende cualquiera. Pero no vale todo.
No, para nada.
No, por eso, es que sabe lo que pasa.
Y vamos a definir qué es gobernar, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados yo creo que hay un gran problema. En el Congreso de los Diputados, voy a decirlo, mira, ¿sabes cuál es el gran problema que ocurre en Madrid? Ahora mismo en el Congreso de los Diputados. Que no gobierna el PP.
Pues ahí está.
Punto, ya está, se acabó. Y como no gobierna el PP, pues
ya está.
A palo limpio, claro. Por todas las esquinas. Claro. Y así estamos todo el día.
No, y es que a algunos les viene muy bien. Yo lo he soslayado antes, ¿no? El tema de Puigdemont. A mí lo que hace Junts me parece absolutamente escandaloso. Porque estos señores van realmente...
Bueno, pues a lo que han hecho toda la vida.
Al follón, para que, o sea, a todo, que todo esté enredado.
Todo lo que han hecho toda la vida, antes de
no
Junts.
No sé qué tipo de política pretenderán con todo el follón.
Chantaje.
Porque va a llegar, sí, Ramón, pero
chantaje,
pero va a llegar el momento que topa. O sea, topa,
sí, pero de momento,
topa y se va a las urnas.
Pero todo esto le viene muy bien, porque no hace más que amenazar. Oye, topa, ¿cómo no me hagas esto?
Topa y se va a las urnas. Y estos acuerdos
y es público.
Fiscales a los que llega con el PP, que ahora son coleguitas, no, o sea, que se vaya preparando el Partido Popular. Que se vaya preparando el día que gobierne y necesite. Esta no es la CIU pactista de Pujol, que aquel mientras cayese el 3% todo tiene un arreglo. Ojito, que estamos hablando, a ver, ¿qué hay de lo mío? ¿Vengo de Waterloo? ¿No vengo? ¿Estoy indultado? Ya vas a cambiar el discurso. Bueno, la derecha española tiene una capacidad de transformación y Junts también la ha demostrado. Como
bueno,
tiene una capacidad de transformación
a mí lo de Junts me parece que es está agarrado a la tabla de salvación, que es el chantaje permanente. Y entonces la única tabla de salvación es esa. Oye, que yo estoy aquí exiliado y tal y cual, pero necesito que vengáis aquí. ¿Pero cómo que vengáis aquí a hablar de qué? Si yo no tengo que ir a ningún sitio
y el,
a hablar.
Y el presidente de este gobierno, cuando se levante por la mañana, mire a la izquierda.
Bueno.
Y vea esto.
Eso a su izquierda.
Yo, sin embargo,
está a su derecha, perdona, a su extrema derecha.
No, es que no digo las dos cosas. Mira una izquierda, tiene una derecha, tiene otra.
Una extrema derecha ahí.
¿Cómo puede pretender hacer una cosa y la contraria?
Joder, pues no sé. Ahí está.
Porque ¿esto quién lo hacía? ¿Garrincha con el balón? ¿Quién hacía esto?
Que la vida es así. La vida es así.
Que te rateaba por la izquierda y por la derecha.
Bueno, yo comprendo que los juegos políticos, oye, te pueden gustar más o menos, pero son juegos políticos.
Ya vale.
Sí,
el encaje es muy complejo.
Ya vale.
A ver, yo te voy a decir, claro, como no... A mí me da igual, pero hay veces que igual te dices... Y no se levantará por la mañana y dirán... Oye, mira, hacemos elecciones y que os den. Pues ya está, es más fácil.
Claro.
Es más fácil. Lo que pasa es que, claro, hay muchos intereses cruzados, claro, demasiados.
Ahora mismo date cuenta tú la cantidad de nóminas que caen, ¿no? Por ejemplo.
Ese es el problema.
Y los secretarios de organización de los partidos dicen, oye, que yo aquí tengo que colocar a mi banda.
El problema, el problema por desgracia, es muchas veces eso. Es la profesionalización que se hace de la política. Y esa profesionalización lleva...
No, perdona, no es el término profesionalización.
Bueno, pon.
No, es el buscar un puesto de trabajo de la forma más fácil y disponible que tienen en este momento. No son profesionales de la política, son usurpadores de la política.
Jesús bendito, todo lo que has dicho.
Lo que oyes.
Todo lo que has dicho ahí.
Directamente. ¿Qué perfil tienen muchos de los políticos que nos están rigiendo, que nos papeles esenciales en los pactos, en no sé qué, no sé cuántas? Mira los perfiles que tienen.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo
y luego
obvio incluso eso.
Asesores por todos los sitios, por obvio, todos los lados. Son puestos de trabajo que están a cargo de los presupuestos generales del Estado
obvio,
y que les viene muy bien.
Yo obvio ese camino.
Usurpadores de la política.
Pero te voy a decir una cosa. Yo obvio eso. Pero sí haría una cosa que pondría a la política en cuestión en muchas ocasiones. Y es decir, señores, ninguno puede dedicarse al ámbito público durante más de 2 legislaturas. Se acabó. Desaparecen ustedes del ámbito público durante durante otras dos.
Vamos a ver.
Y a partir de ese momento... Pero no me refiero solamente al que está sentado en el Congreso de los Diputados.
No, todo lo que tiene alrededor.
Todo alrededor. Claro, no puedes estar más de dos legislaturas viviendo de lo público.
Ahí estamos.
Salvo que seas funcionario. Entonces, ¿qué ocurre? Que también es verdad que muchos de los que analizamos, muchos son funcionarios.
Funcionarios.
Que luego tengan el subido en otros puestos.
Exacto.
Que luego van a otros lugares. Entonces... ¿Qué ocurre? Pues que hemos profesionalizado la política.
Y dale.
La hemos hecho en un ámbito.
Que eso no es profesionalizarlo.
A ver, son dos,
¿no? A ver,
dos variables del mismo concepto.
Exacto. Pero
habláis de lo mismo.
A ver, ¿dónde está regulado el tema de los asesores, por ejemplo, que tiene pues cualquiera? O sea, ya no hablo de
pero
Madrid,
son,
¿eh?
Pero son necesarios, Ramón.
Estoy completamente
no
de acuerdo.
Te digo que son necesarios.
Pero léete a ver el perfil de los asesores.
Ah, bueno, claro.
Hay algunos usurpadores.
Hay algunos que sí.
Usurpadores.
Yo no estoy de acuerdo, pero yo creo que tienen algunos y que tienen currículum. ¿Cuál es el problema? Que tienen currículum y tienen conocimiento sobre
algunos,
lo que van a hablar.
Algunos. Hombre, pues ya está, por supuesto.
Alguien tiene que hacer los discursos.
Pues
alguien tiene que plantear las leyes. Alguien tiene que debatirlas. Alguien tiene que hacer y ver cuáles son los caminos
pues
a seguir.
Sí. Pero
yo no le voy a pedir al político eso, el político es otra cosa.
Por supuesto, no está para eso.
El político no
está
porque,
para
porque
eso.
Porque muchas veces dice alguien, ¿es qué pasa? ¿Vale para ministro una cosa y otra? Pues mientras sea un buen coordinador de grupos, sí. ¿Por qué razón?
Gestor.
Un gestor. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que solamente puede dedicarse a algo alguien que está especializado?
No, muchas veces es un error.
Absolutamente.
Muchas veces es un error.
Absolutamente.
Pero el tema de los asesores es un tema que llama muchísimo la atención, porque al final especialistas en esa materia el 10%, el 15%, como mucho el 20%, y el resto, pues aplaudidores.
Bueno,
a ver.
Hombre, yo no soy tan extremo como dice Ramón, pero sí es cierto que hay nichos
en
que
ningún sitio está
hay
regulado
nichos,
eso.
Hay nichos que se tapa con cuadros de partido.
Claro.
Eso hay que solamente hay que mirar todos los partidos y ver
todos
hay,
todos, ¿no? No, esto es general,
yo,
que esto
no,
forma
no,
parte
no,
de la política
no creo
española.
Que sea absolutamente mayoritario, porque si fuese absolutamente mayoritario sería más caótico de lo que es, que ya es bastante.
Bueno, vamos, voy a llevaros algunas cosas. A ver, dice un oyente aquí, médico de familia, en septiembre le dan la interinidad que le van a quitar en enero por adjudicación de plazas de OPE.
Ya.
Se dan interinidades para 2 meses, sin sentido. Bueno, también los autónomos son eventuales de toda la vida, no saben si el mes que viene tendrán trabajo
también.
Y no se les cae el mundo. Dices, entonces, como son temporales, ¿curan menos o peor a la gente? Pues que se dediquen a otra cosa. Se supone que estas profesiones tienen mucho de vocacional, que es lo que tú defendías,
pues
en
está.
Ese sentido, y que además ya está evaluado.
Pues eso, ya están no evaluados.
Dice. Otro dice, Núñez Feijóo no asusta a nadie, ¿qué tiene que hacer? ¿Salir con la motosierra, con un bazooka? ¿Ir al Congreso con un camión de queroseno?
Oye, que yo no lo he dicho, lo dijo Pérez Reverte en una entrevista en televisión. Sí.
Bueno, agradece... bueno,
pero no asusta a nadie.
También
pero
dice, Puigdemont y sus huestes van a tener muchos problemas para explicar a sus votantes cómo pueden pactar con Vox y el PP, sobre todo los primeros, que quieren cargarse todo lo que suena nacionalismo, independentismo y que aplicaron el 155, aunque lo que pasa es que no son realmente independentistas. Otro oyente que nos dice que, repito, escaños en blanco, por lo menos pagaremos menos dice menos chorizos. Yo no estoy de acuerdo con eso, que yo he puesto ejemplos de que aquí, en nuestro ámbito, las cosas funcionan de otra manera.
Pues sí, afortunadamente.
Bueno, uno que dice, los de Bilbao estamos hasta los de que los medios de comunicación, incluida Radio Popular, estén todo el día hablando de lo que pasa en Madrid. Deseamos que se hable de lo nuestro. Hemos hablado de lo nuestro también. Hemos empezado hablando de lo nuestro.
Pues sí.
Y vamos a continuar hablando de lo nuestro, que es de lo que se trata, claro. Coldo, si les das la legislatura, robarán más rápido. Bueno, que no es eso. Bueno, mira lo que están liando el PSOE en 6 años después de llegar al poder, después de una moción de censura por lo mismo. Bueno, yo voy a esperar. Vamos a esperar a ver lo que pasa con Ábalos y compañía, porque no sabemos
eso,
si esto es
eso tiene
si
que
esto
estar
es
en
estructural.
Otro ámbito. Eso es... tiene que estar en otro ámbito, y la verdad es que cada vez que salen los medios es un flaco favor que hacen a la democracia.
A mí, yo creo que hay un descrédito institucional y político brutal.
Absolutamente. Brutal. Esto tenía que estar en eso, en el ámbito que le corresponde.
Y sabes lo que pasa, al hilo de todo esto llegan luego los que apuestan por la antipolítica. Que la antipolítica es política también, ¿eh?
Sí, hombre, claro.
Y la antipolítica, que luego te van diciendo nada, esto no, es como...
Igual que los ateos.
Es que hace poco me llegaba...
Ya demuestran su creencia al negarla, ¿no?
Hace poco me llegaba a mí uno de estos mensajes que te mandan, ¿no? Que yo evidentemente no retitué ni nada parecido, que era pues, la cantidad de políticos que hay y tal, no sé qué, no sé cuánto, y dice, para que te roben tantos es mejor que te robe solo uno. Bueno, y digo, ya sé por dónde vas.
Ya sé
por dónde vas.
Claro.
Venga, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Semanas de descanso en Suite Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Además, premiaremos tu compra con una sorpresa muy especial. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Aurtengo gabonak magikoak izango dira Getxon. Getxoko udalak eta herriko merkatarien elkarteek jardueran egiten tarau zabala eta opari paregabeak prestatu dituzte, biztanleek eta bizitariek egun berezi hauetaz goza dezaten. Merkataritza eta ostalaritza establezimenduek kultura eta aisialdi eskaintza handiarekin batera, gabonez gozatzeko leku bikaina bihurtzen dute Getxo. Informa zaitez udalaren sare sozialetan eta getxo.eus web orrian.
Feju Estudios Cocinas y Baños adapta un proyecto a tus necesidades para una reforma integral y sigue convirtiendo tu idea de reforma en una realidad para familias de toda Vizcaya. Desde Feju Cocinas y Baños os deseamos felices fiestas y os agradecemos vuestra confianza. Os esperamos en Sestao, Blasco Ibáñez 32, en cocinasfeju.com y en Instagram @fejuestudio.
Estas Navidades, por hacer tus compras hasta el 26 de diciembre en los comercios de la Asociación de Comerciantes de Basauri, te regalo boletos para participar en el sorteo de la megacesta de Navidad de la Asociación, valorada en 5.000 euros, un viaje, un televisor, una PlayStation 5 y mucho más que te puede tocar. Disfruta de unas mega Navidades. Sorionak.
Bizkaiko merkataritza, oso pro, profesionala, asko daki aholkuak ematen dizkizu eta badaki zer behar duzun. Proaktiboa, berritzailea, produktu eta zerbitzu berriak eskaintzen ditu. Eta oso gertukoa, zugandik gertu urrats batera eta klik bakarrera. Bizkaiko merkataritza, oso pro, Bizkaiko foru aldundia, Bizkaia denontzat.
Abanto Ciervena vive una Navidad mágica llena de actividades para todas las edades. Este viernes Dancha Plaza, audiciones en la Ecoechea Meatzaldea, charanga navideña recorriendo las carreras y a cargo de Gallarta Pelota Sale, Festival de Pelota Vasca en el frontón chiquito de Gallarta a las 6. Gabón Soriontsuak, Abanto Ciervena.
¿Quieres vender, alquilar o encontrar tu casa ideal? En Inmobiliaria Villasana Uribe Casa te asesoramos. Más de 30 años siendo referente en el Valle de Mena y Encartaciones. Realizamos gestiones inmobiliarias y reformas en el Gran Bilbao, Encartaciones y Merindades. Visítanos en uribecasa.com o llámanos al 633-665-908. Inmobiliaria Villasana Uribe Casa.
Agur Ochoa Feroz, el musical de José Antonio Niel Fala Ochoa, cierra su exitosa gira en Bilbao del 3 al 6 de enero en el Teatro Campos Elíseos. ¡Ven y libérate!
Y el que lo prueba repite, yo no sé por qué será.
Carnicería Sagastizábal, más de un siglo cuidando y mimando a sus clientes con elaboración propia de productos de caseríos de Cianuri y Elorrio, manteniendo la filosofía sostenible. Este 24 de diciembre os esperamos a las 12:30 del mediodía en nuestra tienda de General Concha 16 Bilbao para felicitaros con un concierto navideño a cargo de las cantantes Ana y Lara Sagastizábal, artesanos de la carne Sagastizábal.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues se nos ha ido ya prácticamente todo esto de las manos, se me ha ido otra vez la hora, ya se me ha ido la hora, se me ha ido todo. Bueno, había dos temas que quería pasar, uno de ellos que os decía antes, ¿no? Temas que no se solventan y no acaban de solventar. Ayer fue el de las personas migradas y, lógicamente, tenemos un problema. Un problema porque esto no acaba de estar regulado, la administración va siempre muy lenta. ¿Cuánto tiempo van a tardar en que llegue la transferencia para que desde Euskadi podamos empezar a regular, por ejemplo, los permisos de trabajo? Que es algo sustancial, fundamental, para sacar a mucha gente de los problemas que tiene personales.
Ese es uno de los elementos claves. El otro día comentaba con un grupo de amigos que en algunos se necesita personal, ¿no? Y entre paréntesis, solo con papeles.
Claro, ¿no?
Es decir, hay evidencia un problema, claro, pero que hay mucha gente que sí estaría dispuesta a trabajar, etcétera, etcétera, porque claro, hay un déficit de profesionales en muchos ámbitos de trabajo. Hay un déficit, pero...
Todo se va a agilizar en cuanto la necesidad sea... no puede esperar, porque las empresas necesitan a la gente y eso va a ser lo que agilice...
Y sobre todo algo formada.
Claro, sí. Claro, claro. Porque además, a ver, si hay un montón de gente aquí que tienen titulación superior y que están limpiando portales en la construcción y tal, que no puede ser. El otro día me contaba...
Es carísimo eso,
Un amigo que él conoce un matrimonio de ucranianos, él es físico nuclear... Y está en la construcción, porque hasta que no tenga...
Papeles.
Claro. Claro. Y ella, su mujer, que es pediatra...
Pero será físico nuclear de los buenos, a ver si la vamos a liar. ¿Qué?
No, de los buenos. Por lo visto es de los buenos.
Buenos.
Entonces, yo creo que se va a solucionar por la vía rápida, pero por la vía rápida de necesidad. No por una planificación o por haber pensado cómo se resuelven las cosas.
No,
y entonces será una chapuza... Como siempre.
Bueno, yo
lo que viene presionado.
Dos cosas brevemente, pero muy breves en ese sentido. A día de hoy, todos los expedientes de regulación de
empleo.
Más primero, nacionalizar, o sea, lograr eso que se denomina vulgarmente los papeles, ¿no? Sí. Lo llevan dos personas. Dos señoras, dos chicas. Lo llevan a día de hoy.
Competencia.
Con una carga de trabajo
de policía.
Sí, bueno,
Policía Nacional, ¿no?
Extranjería por un lado, hacer los informes, pero realmente después quién a la mesa donde terminan,
dos personas.
Eso, son dos funcionarias.
Exacto.
Que dependen, tienen una carga de trabajo desde hace años
que dependen de la delegación del gobierno.
Efectivamente. Dependen del Estado. Bueno, la primera, son solo dos personas. Si ahora todo esto va a servir para que esto en vez de dos sean 20 y cuenten con esas dos personas porque son realmente las que conocen la radiografía del tema en Vizcaya estoy hablando. O sea, si todo eso se hace así y por ese camino, yo creo que esto va a ir por muy buena singladura.
Claro, claro, agilizarán todo el proceso.
Pero a día de hoy, para que la gente se haga la idea, son dos.
Ya. Ahí está el atasco.
El embudo. No es un embudo.
Y de las que trabajan, ¿eh?
No, que sí, que sí.
Me consta.
A mí también. Yo no lo discuto, pero que es un embudo. Pero es un embudo al final.
Me consta.
Y luego también que la propia legislación ahora mismo permite lo que permite. Permite lo que permite. Todavía no tenemos una ley de extranjería que permita, por ejemplo, el que se puedan otorgar papeles a muchas de las personas que están ya con temas de arraigo, tiempo, etcétera, porque hay que resolver expedientes.
¿Son expedientes?
Entonces, claro, una resolución de expedientes es
lo que te lleva ahí está. El
arraigo son por 3 años, 20, claro, exactamente.
Claro, en lugar de 2.
No.
A ver, si la hoja de ruta está...
Pero luego, por ejemplo, lo que Kepa demanda, y a mí me parece lógico, es que, a ver, una vez que uno haya acreditado su formación, su capacidad, etcétera, su estancia. No vamos a empezar a hablar de 3 años, ¿no? Pero si estás aquí y necesitas trabajar, ¿qué es mejor? ¿Tenerte trabajando o tenerte haciendo qué?
Si el arraigo se ve enseguida.
Hombre, por Dios.
¿Qué quieres? ¿Que te tenga qué? Porque si yo estuviera en cualquier otro sitio buscándome la vida y no me contratan...
Pues a ver...
Si tú tienes un primer filtro...
Mi familia va a comer seguro, ¿eh?
Si tú tienes un primer filtro que es el que te da la policía...
De eso se trata.
Tu primer filtro te lo hace la policía.
Exacto.
Ya saben, o sea, todos tenemos un listado donde pueden constar unos antecedentes, en fin.
Mira, dice un oyente aquí, yo soy licenciado y cuando acabé la carrera me cansé de enviar currículums para que me los denegaran. Es que ha habido de todo.
Por esa hoja de ruta hemos pasado todos.
Sí, esa hoja de ruta ha tocado, sí. Bueno, pues...
Quieto, yo hoy me quería despedir.
Ah, bueno, vale, bien. Sí,
después
verdad,
de 40 años, ¿cómo?
40 años, tú haces 40 años ya.
Entonces, ya... Pues todas las chorradas que hemos dicho ya están dichas. Y si a alguien hemos molestado o he molestado, le pido perdón.
¿Qué para qué, coche? ¿Qué vamos a hacer sin ti?
Bueno, pues unas risas. Habéis visto que prácticamente no he intervenido hoy. O sea que estos dos te pueden llevar perfectamente el asunto.
Bueno, pues qué para qué, coche. Es que ricasco.
Vale.
Y Sorionak.
De nada. Y Sorionak a todos los de que vamos a intentar celebrar la Navidad y el Año Nuevo, ¿no?
Venga, qué va. Vale. Ramón Cisterna, Jimmy Guerra, que tengáis buen día también.